Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Señoras y señores, bienvenidos a las noticias como son. Saludos, gracias como siempre por la sintonía. Sobre todo los que escuchan a través de las diferentes frecuencias de Radio Martí, las plataformas digitales, especialmente Facebook Live. Gracias nuevamente por la sintonía. Bueno, hoy acá en la tertulia de las noticias como son, el 2021 termina con más de 800 presos políticos, según está informando la organización no gubernamental Prisoner Defenders. Vamos a estar hablando de economía, las MAIPYME privadas y empleo. También, ¿quién quiere ser gerente ahora? Y sobre todo, estamos hablando de Cuba, ¿no? Bueno, recogemos el artículo de opinión publicado por nuestra invitada de hoy acá en la tertulia, la periodista Miriam Leiva. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha celebrado una cumbre virtual con el mandatario ruso Vladimir Putin. El tema principal, los temores compartidos de que Rusia puede estar preparándose para atacar o invadir Ucrania. Ya presenté que la periodista invitada es Miriam Leiva, está con nosotros desde La Habana. Comenzamos.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bien, muy bien. Saludo para todos.
Y comencemos entonces con las noticias, las notas de hoy acá, pues interesantísimas, sobre todo lo que tiene que ver con la situación de la economía, un tema que usted domina muy bien. Pero antes, vamos a hablar de los presos políticos. Más de 800 personas han sido encarceladas en Cuba en el último año por motivos políticos, según la organización no gubernamental Prisoner Defenders, que ha constatado un aumento de la actividad represiva a raíz de las protestas convocadas por movimientos opositores en julio y noviembre. Europa Press recoge, por ejemplo, esta nota y dice que en noviembre de 2020 había 134 presos políticos, pero hasta finales de octubre se habían registrado otros 671, lo que eleva el balance total del último año hasta los 805. La organización no gubernamental señala que la verificación completa es inalcanzable, por lo que teme que el dato solo sea una pequeña fracción del real. Vamos a escuchar una breve declaración que envía Javier Larrondo, que es la persona que dirige Prisoner Defenders.
805 prisioneros políticos en 12 meses y son una fracción de los que Cuba ha tenido condenados a lo largo del último año tan solo. Hemos documentado que permanecen condenados a final de noviembre al menos 712 víctimas. Son muchas más, no obstante. La cantidad de familias y sobre todo madres, pero también víctimas, familiares en el extranjero, que poco a poco están acudiendo a ONGs internacionales como la nuestra, crece cada mes. Promesas de que el silencio será mejor se han demostrado, como siempre, falsas. El silencio solo ayuda a las dictaduras, aunque es perfectamente comprensible el terror que sienten aún los más de 1000 casos que no se han difundido todavía. Si el régimen paga por la mitad de lo que ha hecho, en los próximos meses podremos ver una lista de presos compuesta por más de 1000 casos, pues en las cárceles del 11J y del 15N existen ya más de 1000 víctimas esperando por ser apoyadas de forma individual.
La información, Miriam, también destaca que al menos 23 casos de menores de edad, 14, 15, 16 y 17 años de edad durante la detención, han sido procesados penalmente. Claro, son personas que están detenidas desde el pasado 11 de julio, cuando tuvo lugar esas protestas pues en varias partes de la isla. Tú estás en La Habana y puedes mejor que nadie constatar la situación que se está viviendo en cuanto a represión, hostigamiento, en fin.
Sí, hay realmente una situación que se ve, digamos, en la atmósfera, se siente, ¿no?, que las personas están muy aguantadas, se sienten muy vigiladas, y sobre todo en general, ¿no?, pero sobre todo en lugares muy, muy específicos, donde siempre ha habido algún tipo de manifestación o que saben que son barrios que tienen muchos problemas y que ahí se concentran las personas que pudieran ser que demanden, ¿no? Inclusive por eso el gobierno tiene ahora esta campaña de mejorar los barrios que eran insalubres o que son todavía insalubres. En general es muy preocupante, primero, bueno, la cantidad de presos que hay, ¿no? Que hemos vuelto otra vez a la etapa de que arbitrariamente se lleva a prisión a cualquier persona. Muchas veces lo que ocurre es que los acusan de crímenes, o sea, de delitos comunes para que no se vean como causas políticas y se incremente, ¿no?, la cantidad de presos políticos, porque aquí el gobierno dice que ellos no tienen presos políticos, lo cual por supuesto es incierto. Y además otra cosa que es muy preocupante es la cantidad de jóvenes, la cantidad de negros y mulatos, o sea, personas de que se supone que hubieran progresado mucho con estos años de que decían que iban a mejorar la calidad de vida y acabar con la discriminación, y no es así. Las cárceles tienen, lo que más tienen son jóvenes y personas, de blancos, digo, negros o mestizos. Entonces, hay una situación también muy preocupante en cuanto a la cantidad de tiempo que le están poniendo de prisión, porque volvemos a la etapa en que los años son como si fueran días, ¿no? O sea, ya van por 20 y pico de años algunos que le han condenado. Y también tenemos casos como que son ya casi que emblemáticos, podemos decir, como el de José Daniel Ferrer. Está otro que realmente son muy, muy preocupantes, y entonces el gobierno lo que trata igualmente es de decir que son delincuentes o que están simulando, y así darle la vuelta a la cuestión. Aquí la población sabe que esas cosas no siempre o casi nunca son reales, son verdad, pero también hay que pensar que primero la represión de julio, pero también la situación que hay económica tan difícil que las colas, el desabastecimiento, y las personas se están cuidando porque también están pensando en que en cuanto haya una posibilidad irse, desgraciadamente esa es la escapatoria que busca, irse del país, y no quieren que el gobierno tome represalias contra ellos para, por ejemplo, cortándole la salida, que realmente quizás el gobierno no use esto mucho, porque al contrario, las autoridades lo que quieren y les conviene es que aquí las personas se vayan.
Hay tres hermanos que residen en La Guinera que fueron, pues, entre tanto, detenidos el 12 de julio, 11, 12, 13 de julio pasado, y le están pidiendo, pues, una condena a cada uno de ellos de 15, 20 y 25 años de privación de libertad. Solamente para ilustrar la situación que se está viviendo. Seguimos.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Esta nota la recogemos del economista Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Él escribe en el Observatorio de Derechos Económicos y la ha titulado Maipyme privadas y empleo. Dice así que el pasado agosto se ha publicado, como hemos conocido todos, ¿no?, informado también, la Gaceta Oficial número 94 del 2021, donde se emitieron decretos, leyes, decretos y resoluciones ministeriales que impactan en el sector privado local. La forma de propiedad para las MAIPYMES privadas nacionales será la sociedad de responsabilidad limitada. Las micros emplearán hasta 10 personas, las pequeñas 10 a 15 y las medianas desde 36 a 100. Las nuevas empresas han de aportar mensualmente el 14% de contribución a la seguridad social y el 5% de impuesto por la utilización de fuerza de trabajo sobre el total de remuneraciones pagadas a los empleados. Los socios de las empresas privadas abonarán la contribución especial de la seguridad social de conformidad con el régimen especial de seguridad social al que aplican. Sigue escribiendo el Ángel Marcelo. Los trabajadores aplicarán un 5% de contribución especial a la seguridad social y una escala de impuestos sobre ingresos personales por valores mensuales superiores a 3.200 CUP. Miriam, ¿qué opinas de esto? Y yo creo que hay información, pues, muy precisa aquí, ¿no?
Sí, en realidad estas son las características que el gobierno le ha impuesto, le permite a las micro, pequeñas y medianas empresas. Hay una cuestión y es que cada ciertos días, 15 días, no sé, un periodo corto de tiempo, el gobierno está convocando a las pymes o a los que quieran abrir alguna, tener permiso, para que presenten sus proyectos y ver si las aprueban. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo están haciendo por sectores, o sea, según va considerando que empezó primero por ejemplo, con los agropecuarios y así sucesivamente. Esto es una cuestión que es bueno en el sentido de que, bueno, ya las abrieron, o sea, ya abrieron la posibilidad de que existan, el gobierno las está aprobando, necesidad que cada cual tiene de esperar a que lo aprueben y hacer lo que el gobierno quiera, y el gobierno las necesita, pero que en realidad es un proceso que ha sido muy demorado y es que es muy dilatado. Y yo tengo muchas preocupaciones, entre ellas, que la saco, ¿no?, de lo que dicen los mismos nuevos contrapropistas, porque, bueno, ya ahora serían empresarios pequeños,
claro.
Que es que, por ejemplo, tienen muchas dificultades en estos momentos para acceso a materias primas, insumos, con qué trabajar, porque, bueno, en el mundo hay dificultades en estos momentos por el cierre que ha hecho la pandemia, pero aquí eso se incrementa por tradicional, ¿no?, que aquí no hay un mercado al por mayor y cada día las empresas estatales pues tienen menos productos, y precisamente el gobierno ha abierto porque necesita que estas pequeñas empresas pues tengan, ¿sabes?, reviertan sus producciones a la economía en general y además que dé fuente de trabajo. El gobierno, claro, lo que quiere es sustituir importaciones y que exporten. Están también dándole alguna posibilidad de exportación, pero muy concentrada. Eso, de todas maneras, aunque no está abierto a todo lo que pudiera ser, por ejemplo, las profesiones, cualquier, no sé, un abogado, un arquitecto, un médico, está prohibido. Cualquiera que tenga una profesión, está prohibido ejercerla privadamente aquí en Cuba, que sería una gran solución tanto para las carencias de esos servicios que hay aquí como para esas personas que puedan buscar otro modo de vida y no tengan que dedicarse a vender pastelitos en un hospital o a alquilarse como taxista para poder compensar, porque los salarios también de ellos son muy bajos. Entonces, esa es la situación. Hay que ver en la medida en que se vaya reactivando la economía, que es muy difícil que aquí se reactive, por lo menos que haya más demanda por parte de las personas, que tengan un poquito más de dinero, que también es muy difícil porque cada día la inflación es más alta. Pero bueno, a ver si realmente estas MIPYMES pues tienen resultados.
Miriam, de acuerdo a las informaciones que se reciben, ¿no?, oficiales, por supuesto, porque ellos tienen el control de este tipo de información, aparentemente están dando mucho más prioridad o están aprobando más empresas, en este caso las pymes. De acuerdo a la nota, dice que hay 901 nuevo emprendimiento aprobado bajo la norma que entró en vigor ya el 20 de septiembre. De ellos señalan 854 particulares, 18 estatales y 18 cooperativas. En conjunto, generan 14.162 puestos de trabajo. ¿Realmente se ve esto, al menos en La Habana, este movimiento empresarial, pudiéramos decir?
Bueno, todavía no se ve mucho. Yo diría que quizás en casi ninguna parte del país, y eso por la situación, ya te digo, de primero que se han demorado mucho, que esto tiene que activarse, esas personas empezar a buscar cómo producir y dónde las van a situar. Aunque ya, bueno, pueden venderlo más abiertamente, no es como antes. Pero de todas maneras, todavía esto no se ve mucho. Ahora quizás en estas ferias que están haciendo por el fin de año en distintos lugares, bueno, quizás también puedan exponer más sus productos. De todas maneras, yo fui a la feria que hubo el mes pasado y realmente no vi nada nuevo, ¿no? Lo que había era, bueno, los muebles, que están muy buenos, pero que ya hace unos años que se están presentando, y mucha bisutería o alguna ropa y zapatos. Por lo demás, o sea, lo que realmente hace falta es cosas más sólidas para digamos, tanto para las necesidades del hogar o de resolver problemas que hay aquí muy grandes, como también que claro, tengan algún impacto en la economía. De todas maneras, fíjate que son pocas estatales, aunque el gobierno ha querido, no sé, poner estatales para que siempre la cosa estatal esté ahí presente y no admitir la propiedad privada así como tal. Y lo otro es algunas cooperativas no agropecuarias, como le dice, que se están creando, pero que también eso avanza muy lentamente.
Siempre con la presencia del Estado. Y vamos a seguir hablando precisamente un poco más de esta situación. Señoras y señores, ¿quién quiere ser gerente ahora en Cuba? Bueno, lo escribe Miriam Leiva. Las plazas de director empresarial posiblemente serán difíciles de cubrir por el temor a las 45 medidas para la recuperación de la empresa estatal socialista y las penalidades aprobadas. El personal técnico calificado y los trabajadores en general de entidades estratégicas y otras con larga tradición están renunciando debido a las malas condiciones laborales, los bajos salarios y la obsolescencia de los medios de producción, como ha ocurrido en la empresa eléctrica, por ejemplo. Miriam, el resto pues lo escuchamos, tanto los oyentes como yo. Me encantó el artículo.
Bueno, gracias. Sí, el asunto es que el viceprimer ministro, el ministro de Economía, Alejandro Gil, pues en la última intervención que hizo, tanto en el foro que hizo Comercio Exterior como en la reunión del Consejo de Ministros de principio de mes, pues habló muy fuertemente contra los empresarios, o sea, los directores de las empresas estatales cubanas, porque bueno, las empresas aquí nada más que pueden ser estatales, que están comprando, una cosa inaudita, comprando MLC, o sea, moneda libremente convertible, para poderla usar en su producción. O sea, no es para ellos personalmente. Y entonces habló muy fuertemente de que eso es una ilegalidad, de que están violando lo que está establecido, que nada más que el Consejo de Ministros le puede autorizar que ellos compren, o sea, que ellos adquieran divisas, pero siempre produciéndolas, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas, porque le están diciendo a esto, a todos los empresarios, que tienen que poner las empresas a producir y acabar con las deudas, o sea, que no tengan ningún problema, que al contrario, que tienen que tener ganancias, que tienen que invertirla y que entonces tienen que exportar para que cuando ellos exporten reciban una parte en moneda libremente convertible para otra vez iniciar aquel proceso de producción. O sea, ellos no tienen ya como antes, que el gobierno le asignaba una cantidad de materias primas o de lo que hiciera falta, incluso de divisas, y eso era lo que ellos utilizaban. Ahora cada cual tiene que gestionársela. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tanto, bueno, desde el presidente para abajo están diciéndole que si ellos no están aplicando todas las 45 medidas que se han hecho para darle autonomía a las empresas, de que hay, inclusive han llegado a decir que ni siquiera conocen, que se han dado cuenta de que hay muchos empresarios que ni siquiera conocen esas medidas. O sea, hay una situación realmente muy caótica. Eso se sabía, que iban a tener incluso que cerrar empresas porque son totalmente irrentables y ya el presupuesto del Estado no se va a seguir utilizando para financiarla, a no ser que sean, como se dice aquí, estratégicas. Entonces, en medio de toda esa situación, bueno, parece que algunos empresarios se han sentido tan desesperados que han comprado en el mercado ilegal, o sea, con bolsa negra, están comprando moneda libremente convertible. Esto es algo inaudito, porque además aquí siempre ha sido muy perseguido todo eso. Entonces, claro, ¿qué situación puede tener un empresario hasta que llegue a eso? ¿Por qué? Porque quiere cumplir el plan, porque quiere tener éxito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora por donde quiera que ellos traten de hacer algo, los están atajando, los están criticando, y esto puede tener consecuencias. Entonces, ¿quién va a querer ser aquí un empresario, ¿quién va a querer cargar con una empresa o tratar de tener algún tipo de producción si están en esa situación?
Como tú escribes, en Cuba el cargo de director empresarial había sido muy codiciado hasta que llegaron las 45 medidas para fortalecer la empresa estatal socialista, también la tarea ordenamiento. Las conexiones políticas y familiares resultaban esenciales. El gerente era asociado con un elevado nivel de vida, lujos, vivienda asegurada, asignación de combustible, autos por encima de la mayoría de los cubanos y a veces con la corrupción y el desfalco, aunque no daba generalizarse. Bueno, la próxima página, Juanito. Señoras y señores, el presidente Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, amenazó a su homólogo ruso Vladimir Putin con fuertes medidas económicas y de otro tipo si ataca Ucrania, y pidió rebajar las tensiones y volver a la diplomacia, así ha informado la Casa Blanca después de la cumbre virtual bilateral. En esta cumbre con Putin, mediante videoconferencia, Biden expresó las profundas preocupaciones de Estados Unidos, también de sus aliados europeos, sobre la escalada militar de Rusia en los alrededores de Ucrania. Biden dejó claro que Estados Unidos y sus aliados responderán con fuertes medidas económicas y de otro tipo en caso de una escalada militar por parte de Rusia. Y también, pues, de acuerdo a la información, estuvieron hablando de temas como Irán, y la Casa Blanca ha dicho que ya trabaja en un paquete de fuertes sanciones económicas con los socios europeos y la propia Ucrania para disuadir a Putin de un eventual ataque a este país contiguo a Rusia. Miriam, usted también sigue la temática internacional, la información internacional, y en cuanto a Rusia está muy bien informada, ¿no?
Bueno, trato. Hay una cuestión. Ucrania es muy importante, primero porque, bueno, fue una república soviética que además tenía una personalidad muy propia desde siempre, pero además es muy importante porque ahí está un acceso de Rusia, su única base militar importante en esa zona, y además por eso es que Rusia se le cogió la península de Crimea, o sea, sencillamente la declaró rusa, se quedó con ella y hizo un referendo. Claro, ellos lo habían llenado de ciudadanos rusos y supuestamente, bueno, ganó ese referendo. ¿Qué es lo que pasa? Que es una situación estratégica, que eso ha sido además una forma muy ilegal de hacer aquello, eso es una anexión. De todas maneras, ¿qué es lo que sucede? Que ha seguido la confrontación porque Rusia quiere, bueno, seguir teniendo una hegemonía en esa zona, apoyando a todos los movimientos que sean contra el gobierno de Crimea y a su vez de Ucrania. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Ucrania a su vez, bueno, es un gobierno independiente que no, cada vez se alejó más de lo que era esos intereses rusos y de la hegemonía del Kremlin. Y entonces, bueno, esa es la situación que están, y hay un enfrentamiento realmente ahí que puede ser peligroso porque, como le decía, esto es una situación inclusive geopolítica y militar muy importante, y por eso es que Estados Unidos y los países europeos están alertando a Rusia, tratando de contenerla, en el sentido de que indudablemente ahí hay una gran cantidad de inclusive de efectivos militares rusos. Se estima que hay hasta 175,000 hombres, o sea, preparados para una invasión a Ucrania. En fin, es un lugar muy muy controversial y muy peligroso. Miriam, y esa es la situación.
Putin ha dicho que quiere garantías jurídicamente vinculantes de que la OTAN no se expandirá más hacia el este, y un compromiso de que ciertos tipos de armas no se desplegarán en países cercanos a Rusia, incluida Ucrania. Y el presidente Biden ha dicho a la Casa Blanca, antes de este encuentro virtual, consultó a sus aliados europeos para discutir posibles sanciones contra Rusia. Bueno, estas son las notas que traemos hoy acá a la tertulia. Así hemos llegado al final, poner punto final. Agradecerle, como siempre, a la periodista Miriam Leiva desde La Habana con nosotros. Hasta aquí entonces, La Tertulia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí continúan las noticias como son. Soy José Luis Ramos. Señoras y señores, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba hizo público en los últimos días un plan de acción para demandar una nueva constituyente en la isla, pensada y discutida desde la ciudadanía para alcanzar la democracia. Un diálogo nacional entre cubanos. Vamos a hablar con Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de la plataforma opositora. Manuel, ¿qué tal? Bienvenido a las noticias como son. ¿Cómo estás?
Aquí, bastante bien, amigo mío. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos.
Bueno, vamos a hablar inicialmente de este nuevo proceso constitucional, pero también hay otros temas que vamos a tocar acá en el programa. Comencemos por este plan de acción que demanda una nueva constituyente en Cuba. ¿De qué se trata? ¿De qué hablamos?
Consiste básicamente, primero, en tratar de conectar a un número significativo de ciudadanos para utilizar, como hemos hecho en otras circunstancias, utilizar la ley y avanzar hacia un proceso en el que los ciudadanos demanden la necesidad de una nueva constitución para Cuba. De eso se trata. Desde uno de los proyectos conectados con esta iniciativa, que se llama Cuba en Plural, ya hemos avanzado la recogida de 50.000 firmas en esa dirección para ir en un proceso legal hacia esta demanda de una nueva constitución para Cuba, porque es justamente lo que necesitamos, y lo que quedó claro el 11 de julio. En la jornada de julio quedó claro que los ciudadanos demandan nuevas reglas del juego, de su propia legitimidad, que reconozcan el pluralismo, la diversidad, la pluralidad, de ahí que el proyecto inicial se llame, que impulsa inicialmente esto, se llama Cuba en Plural, la pluralidad, y que esto esté reflejado en esa nueva constitución. Recordemos que la constitución del 19 se hizo de espaldas a los ciudadanos en temas fundamentales de soberanía, de pluralismo político, ahí los ciudadanos nunca pudieron discutir. Y el 11 de julio dejó claro que necesitamos ese nuevo andamiaje constitucional, es nuevas reglas de juego, y eso es lo que estamos impulsando, es una de las cosas que estamos impulsando desde el Consejo para la Transición Democrática.
¿Piensas tú que es el momento propicio, mirando la situación a partir del 11 de julio, como bien tú mencionabas, ¿no? El momento oportuno o propicio para conciliar esa presión ciudadana para una nueva constituyente en Cuba?
Sí, es el momento, ha habido un momento más propicio para eso. Los ciudadanos están de frente al futuro, de espaldas a lo peor del pasado y buscando un reconocimiento de su propia pluralidad, su propia diversidad y de sus derechos. Eso ha quedado claro. Y en cada conversación que tenemos, en cada debate que tenemos, en cada encuentro que tenemos con muchos y miles de ciudadanos, y ahí la cantidad de firmas, pues coinciden en esta necesidad. De hecho, el 11 de julio dejó claro que los cubanos queremos ir más allá del estómago, queremos ir más allá de esas necesidades vitales y básicas, por supuesto, pero queremos también libertades, y hay un nuevo momento. Y sobre todo las nuevas generaciones, que no se consideran nietas de nada, porque se habla todavía en esa genealogía revolucionaria de nietos e hijos de la revolución, estos muchachos se han rebelado contra lo que los abuelos impuestos, esos muchachos están demandando otra cosa, están demandando otro futuro. De modo que no ha habido mejor confluencia ciudadana como para demandar un nuevo proceso constituyente en el país, que claro, no es sencillo, es una cuestión de artesanía política, obviamente. No es una cuestión de la noche a la mañana, pero sí requiere de esta legitimidad y eso es lo que estamos buscando.
Precisamente siguen promoviendo esa reforma hacia la economía social de mercado y exigiendo sobre todo la liberación, o en otras palabras, la amnistía de los presos políticos. ¿Esto siempre es puntual en cada una de las demandas?
Es puntual. De hecho, le estamos dando prioridad básicamente a tres cosas. Le estamos dando prioridad, por supuesto, a este proceso hacia una nueva constituyente en Cuba o hacia una constituyente, porque no ha habido desde el 40 del siglo pasado constituyente en este país. Le estamos dando prioridad al tema de la violencia de género. Estamos impulsando y apoyando en las leyes contra la violencia de género y también por la diversidad y el reconocimiento autónomo de la sociedad civil. Y el tercer paso que vamos a dar, y esta es una primicia, dentro del tema de los presos políticos, vamos y ya estamos preparando un proyecto de ley de amnistía a los presos políticos y de despenalización del disenso. Ya hay un grupo de abogados que están trabajando en esa dirección y vamos a dar a conocer prontamente ese proyecto de ley. Vamos a anunciarlo, porque estoy dando ahora mismo la primicia de esa tercera prioridad, no por el orden en que la he mencionado, sino por el orden de aparición de estas prioridades, dentro del Consejo para la Transición Democrática. En estas tres direcciones básicas nos estamos moviendo y nos vamos a mover en el futuro. Queremos recoger 10.000 firmas en principio para esta ley de amnistía de los prisioneros políticos y de despenalización del disenso, proceso y proyecto de ley que recoge, por cierto, también a una amnistía a muchos de los jóvenes presos por peligrosidad predelictiva, que no han cometido ningún delito y que de alguna manera están cumpliendo condenas que no merecen.
El Consejo para la Transición llama también a unirse a esta estrategia común, pudiéramos llamarle, a otras organizaciones, Manuel.
Llamamos a otras organizaciones. Ha salido del consenso y de la discusión al interior del Consejo, pero, por supuesto, esto es un proyecto y son procesos para la sociedad cubana. No hay que pertenecer al Consejo para trabajar en esta dirección. No es un requisito inicial ni una permisa obligatoria. Todas las organizaciones, todos los ciudadanos que quieran unirse en estas, sobre todo, tres demandas básicas, tres iniciativas básicas dentro de la iniciativa Cuba 11J, pues pueden hacerlo y estamos ya de hecho en contacto con algunas algunos ciudadanos y algunas otras organizaciones para unir esfuerzos, imaginación, creatividad en aras de lograr llevar a buen puerto estas tres prioridades políticas.
No es nada nuevo hacer precisamente este tipo de decisión, ¿no?, o de llamado o de búsqueda de un nuevo proceso constitucional en Cuba. De hecho, yo recuerdo que hubo una hoja de ruta, ¿verdad?
¿Cómo no? No es nada nuevo, es la continuación de otros procesos que iniciamos hace muchos años, incluso desde una plataforma que se llamó Nuevo País, luego Consenso Constitucional, establecimos una hoja de ruta en esa dirección. Al final lo asumió la plataforma también sobre 28, buscando sobre todo una incidencia en el proyecto de la nueva constitución que tenemos ahora de 2019. Fueron procesos pisoteados, sobre todo por la policía política, en muchas circunstancias, pero que quedaron en su semilla. Tenemos asambleas, primero teníamos mesas de iniciativa constitucional, ahora tenemos asambleas ciudadanas donde se discuten también muchas de estas cosas, y luego hay una, digamos, una matriz que se inició hace muchos años y que hemos tratado de continuar, porque creemos firmemente de que se puede evolucionar, se puede cambiar, se puede transitar de la ley a la ley hacia un Estado de Derecho. Eso está bien demostrado, y cada vez que utilizamos en favor de la ciudadanía un proceso de legalidad y un proceso y un proyecto de cambio de la ley, la ciudadanía va respondiendo de una manera creciente. Creemos que aquí hay una oportunidad muy interesante, muy abierta, y ahora hay mucha más disposición de la gente a conectarse con propuestas y proyectos de esta naturaleza.
Pero hay quien dice que esa sociedad civil necesita de estrategia ciudadana, pero también de personas que la guíen. ¿Qué piensas tú?
Mira, en principio siempre hay un liderazgo en esta dirección, en cierto sentido el Consejo para la Transición Democrática está tratando de asumir este liderazgo desde el punto de vista institucional. Ahí hay personas que han ido y van liderando este proceso, y en el camino verán cómo se va redistribuyendo simbólica y públicamente todo este liderazgo. Es preciso que, y es cierto que se necesita liderazgo, no caudillismo, pero nosotros estamos tratando de privilegiar el proceso institucional, una combinación equilibrada entre gente con capacidad para liderar proyectos políticos, el proyecto cívico, y al mismo tiempo respeto a reglas institucionales. Eso para nosotros es fundamental. Las últimas experiencias demuestran de que no se puede prescindir de eso si se quiere llevar a buen puerto, si se quiere llevar por buen camino una estrategia de cambio. De modo que hay que combinar, efectivamente, liderazgo de personas, liderazgo fundamental de las instituciones a las que respondemos las personas y al mismo tiempo participación ciudadana. Así es como se construye el proceso maduro, de verdad, para el cambio democrático.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Recientemente se cumplió un año de la protesta del 27 de noviembre. El cineasta cubano Fernando Pérez le ha dado unas declaraciones a Diario de Cuba. Fue entrevistado por el periodista Mauricio Mendoza. Él ha dado su visión de este 27N desde La Habana. Aquellas personas que no recuerdan, bueno, el 27N tuvo lugar un plantón frente al Ministerio de Cultura en La Habana. Y esto realmente pues conmovió a la opinión pública, tanto nacional como internacional. Vamos a escuchar sus palabras y después continuamos conversando con Manuel Cuesta Morúa.
Año del 27N, en el cual yo tuve el privilegio de participar, no me arriesgo a dar respuestas categóricas o valoraciones categóricas de lo que ha sucedido de ese momento acá. Pero sí voy a dar mis impresiones, como yo lo veo, porque la realidad nuestra sigue siendo igual de compleja. Pero yo sí creo que para la historia de nuestro país, el 27N sí va a ser una fecha muy precisa y muy importante. ¿Por qué? No solo porque fue la primera manifestación que ocurrió en nuestro país después del 59, donde los jóvenes realmente, que es para mí lo importante, comenzaron lo que yo llamo un cambio de lenguaje, que es absolutamente necesario para nuestro país. Los reclamos fundamentales de ese grupo que estuvo allí frente al Ministerio de Cultura eran para mí la libertad de expresión y el abrir espacios a todo el que piense diferente y que quiera tener una práctica independiente en distintas esferas de la realidad, pero fundamentalmente en la cultura. Yo creo que esa manifestación de reclamos sociales y políticos, que eran muy claros, son los que yo siento que en nuestro país son necesidades y reclamos permanentes, porque forman parte de la definición de una verdadera república, es decir, el derecho que tiene todo individuo a pensar y a disentir de sus ideas, y que ese espacio exista en nuestra nación. Que hayan sido jóvenes ligados a la cultura le dan para mí entonces una definición también muy importante, porque yo no lo veía y lo sigo viendo no solo como una manifestación de reclamo político, sino una manifestación como un hecho poético. Y ahí es donde está su carácter metafórico. Y el carácter metafórico para mí significa que eso es un anuncio de lo que es el futuro de nuestra nación, que viene desde Martí hasta hoy, que es esa Cuba inclusiva, esa Cuba diversa, esa Cuba donde no exista un pensamiento único y donde no se excluya al que piense diferente. Yo creo que crear esa nación a través del diálogo es un esfuerzo titánico, no está a la vuerta de la esquina. De un año, es decir, en todo este proceso de un año ha habido otras manifestaciones, el 11 de julio, que se abrió más a un estallido social con otros reclamos, pero lo del 27N sigue siendo justamente esa prefiguración de los espacios de participación que hoy en día siguen siendo necesarios. No exclusión, no represión, no actos de repudio al que piense diferente, y creo que son reclamos que hoy en día también tienen su vigencia.
Fernando, después de en todo este año donde el gobierno ha respondido con mucha violencia, con mucha represión, ¿cree que todavía haya una posibilidad de diálogo con esas instituciones?
La posibilidad de que exista un diálogo, que fue lo que se reclamó el 27N y no se logró, yo creo que va a ser un camino largo. Va a ser un camino largo porque para dialogar hay que tener voluntad de diálogo. Y hasta ahora eso no se ha manifestado. Mientras se reprima al que reclame el diálogo y termine en una prisión, y ahí ya se está negando esa posibilidad, se está excluyendo esa posibilidad de diálogo. Y eso es un ejercicio muy, muy difícil y que va a llevar tiempo. Recientemente, con esto del 15N, si un joven cubano no puede caminar las 7 cuadras que existen del Parque del Quijote al Malecón, eso es una metáfora nuevamente para mí de que el camino para ese diálogo va a ser todavía largo. Pero el camino está ahí. El camino no es solo de 1000 pasos, yo creo que va a ser de muchísimos pasos, pero hay que reclamar la voluntad de diálogo de ambas partes. No puede haber extremismo cuando uno quiere dialogar. Pero pienso que esa es, por lo menos para mí, la única vía. La vía tiene que ser a través del diálogo y no a través de las posiciones extremas. Pero no lo veo a la vuelta de la esquina, yo quiero ser realista. Y cuando hablo diálogo no estoy hablando de un diálogo conciliatorio. Yo creo que hay muchas, en esa creación de un nuevo lenguaje, hay muchas líneas en blanco que todavía va a haber que trabajar mucho para restañar las heridas de esas líneas en blanco, porque ha habido mucho silencio, muchas exclusiones, y eso crea abismos, crea muros que a veces parecen infranqueables, pero que hay que sortear para esa Cuba inclusiva, esa Cuba soberana y sin injerencias de ningún tipo, pero sí diversa, inclusiva, real, y que fue la que desde Martí hasta hoy hemos soñado.
Estas fueron las declaraciones, la entrevista que dio el cineasta cubano Fernando Pérez a Diario de Cuba. Manuel Cuesta Morúa, él habla de un cambio de lenguaje, se produce a raíz de este 27N, que hay reclamos de libertad, de expresión, que hay que abrir espacios, pero sobre todo, él muy enfáticamente reconoce que el diálogo es un camino muy largo en Cuba. ¿Tu opinión?
Sí, mira, coincido en el reclamo condensado de manera pública de un cambio de lenguaje. Ese reclamo de otro lenguaje para una transición posible viene haciéndose hace mucho tiempo. Sí, es cierto, el 27N le dio toda la visibilidad, la naturaleza poética. Recuerdo aquellas palabras de una de las muchachas que tuvo un activismo, un protagonismo fuerte, de Catherine Biquet, que decía que prevalezca la poesía, algo así, al final de su discurso, me pareció muy importante. Y el 27N le dio eso, ¿no? Esa naturaleza poética, esa también naturaleza simbólica de necesidad de un nuevo lenguaje en el país y de demandas ciertas. Y me parece muy importante que esto venga desde, que se siga insistiendo desde el ámbito de la cultura, porque es un cambio en la cultura, en las referencias, en las premisas, en los paradigmas de la cultura, es también fundamental para darle fuerza, arraigar determinadas ideas. Y que venga de Fernando Pérez, que es toda una institución en sí mismo, una personalidad de la cultura y también una personalidad del país, que ha sabido retratar con imágenes esa Cuba profunda, me parece muy importante también. Por eso insisto siempre en decir que ya la sociedad cubana transitó, ya la sociedad cubana se autodemocratiza, falta justamente democratizar al Estado. Y por ahí pasa ese otro argumento de él, ¿no? Que el diálogo es un proceso largo, es tan largo como tan dura sea la voluntad de negarse al diálogo, ¿no? Por parte del Estado cubano. Rara vez uno encuentra una negativa al diálogo de parte de la sociedad civil, excepto de sus puntos, de sus extremos más radicales, que lo hacen más bien por resentimiento que por negación de la palabra del otro, de negación de la creencia y del disenso, que siempre es importante para construir una transición democrática y es importante para una democracia. Pero sí, es difícil cuando no hay voluntades, sobre todo quien tiene la rienda del poder, que tiene más soberbia que capacidad, ¿no?, para enrumbar el camino que necesita el país hacia una transición democrática con respeto a la diversidad, a la pluralidad de este país, que la pluralidad ya está expuesta. Lo que pasa es que no tiene representación en las instituciones, pero la pluralidad del país está clara y yo siempre voy a volver al 11 de julio, por muy importante que haya sido el 27N, que lo fue. Estuvimos allí también, muchos de nosotros, yo estuve allí en el 27N y vi ese momento de euforia, de entusiasmo de muchos jóvenes, sobre todo, reclamando lo que es importante reclamar. Por muy importante que haya sido, para mí el 11 de julio es mucho más fundamental, porque por primera vez en la historia de Cuba, y he repasado después del 11 de julio todas las manifestaciones que han habido en este país desde que estableció por primera vez la voluntad de convertirnos en nación por allá, por el 68. Por primera vez el 11 de julio en todo el país hay demandas compartidas de transformaciones profundas desde abajo. Este acontecimiento no se puede negar y para mí es mucho más importante, pues muy importante que lo sea el 27N. Porque además reflejó lo que refleja mismo Fernando Pérez, que es una demanda transversal. Es una minoría la que se opone a esos cambios.
No, además, como han dicho muchos de los jóvenes que estuvieron presentes ahí ese día frente al Ministerio de Cultura, esa noche, ¿no?, dejó una estela, pudiéramos decir, en el camino conjunto hacia la defensa de la libertad por el reclamo de derecho a tener derechos, pero sobre todo la construcción de un país digno para todos.
Definitivamente. Y a mí me parece importantísimo recalcar el origen fundamental de esto, porque el 27N fue un momento importante de algo que había surgido antes en una combinación.
El movimiento San Isidro.
Del movimiento San Isidro. ¿Y por qué el movimiento San Isidro? No solo lo menciono por su naturaleza también simbólica, rompedora y cultural, sino por el hecho de que vino de los barrios, vino de abajo. Y el 11 de julio, fíjate qué cosa más interesante, ¿no? A la distancia eso se reconstruye mejor, pero fíjate qué cosa más interesante. Movimiento San Isidro, cultura, arte y pueblo. 27N, ese momento de cultura rescatado y potenciado por todo un movimiento mayor de gente proveniente del sector de la cultura. Y después todo eso va al 11 de julio. Fíjate esa línea que tiene discontinuidades, pero es una línea muy interesante en este proceso que para mí inició Movimiento San Isidro. Y creo que se inicia allí, tiene un momento clave, 27N, y después se expande con línea de discontinuidad, pero se expande el 11 de julio y el 12 de julio también, porque fueron jornadas de 2 días intensas.
Claro, ese 27N que se expande, como tú dices, rápidamente en la comunidad artística y también en parte de la intelectual, sin convocatoria alguna.
Sin convocatoria, que es otro elemento clave. Eso también es muy interesante, ¿no? Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no hubo líderes en todos esos movimientos? A pesar del papel coordinador de algunas personas, ¿no? Pero, mire, justamente lo más importante es que no hubo líderes. Porque eso es lo que refleja la autenticidad de las demandas. Cuando brotan espontáneamente, es justamente allí donde se adquiere el sello, el timbre de que las demandas no son construidas por grupúsculos, por pequeños grupos o por líderes, sino que vienen de las profundidades de la sociedad cubana. Por eso lo de San Isidro, después generó liderazgo, pero es un movimiento también espontáneo. Luego 27N también, aunque hubo una convocatoria inicial de algunos artistas que se presentaron allí, y luego el 11 de julio tampoco tiene liderazgo. Yo creo que fundamentalmente eso es lo clave, que no haya tenido liderazgo, porque refleja entonces la autenticidad de las demandas. El gobierno dirá lo que quiera decir, siempre dice lo que le da la gana, pero las demandas están ahí ya sembradas, instaladas en toda la sociedad, y eso es clave.
y significa que Cuba despertó. Manuel Cuesta Morúa, muchísimas gracias, como siempre, hoy acá en las noticias como son.
Gracias por la invitación. Aquí está.
Señoras y señores, en nombre de José Luis Ramos, gracias. Hasta aquí las noticias como son.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cabo en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355, los 7.375 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.